La pena también mencionar, Yamit, de una vez, lo que está pasando con el centro comercial andino. Y le voy a decir por qué. Sabemos desde que se dio este atentado, esta explosión, que las autoridades han estado, por supuesto, muy atentas a un proceso de investigación. Han revelado por parte de Medicina Legal que ninguno de esos cuerpos tenía un material que pudiera determinar que alguno de ellos manipuló explosivos. Y eso es una noticia desde el punto de vista científico que es muy relevante en la investigación. No tenemos todavía unos videos o imágenes que nos puedan dar con la identidad de quienes podrían ser los indicados de este ataque terrorista. Lo que sí está claro es que las autoridades revelaron unos dibujos, unos retratos hablados.
No oficiales.
Pero hay noticia, y la noticia es que las víctimas van a demandar al Centro Comercial Andino. Hay víctimas que ya están desde el punto de vista de la logística, desde el punto de vista de la asesoría legal, buscando indemnización por parte del Centro Comercial Andino. Saludamos a esta hora de la mañana al abogado Francisco Bernate. Abogado, qué gusto que esté con nosotros.
Hassan, buenos días, feliz viernes, el gusto es todo mío, un saludo para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia, buenos días.
Bueno, me imagino usted celebró ayer el Día del Abogado también, ¿no?
Por supuesto, se me había olvidado saludar a mis colegas, claro que lo celebramos, por supuesto, claro que sí,
bueno, un día muy importante. No, como dicen Tola y Maruja, nosotros lo dejamos para hoy porque queríamos dejar vencer los términos.
Abogado Bernate, cuéntenos exactamente, usted está ya representando a un grupo de víctimas de este atentado en el Centro Comercial Andino.
En efecto, Hassan y audiencia, desde el día de ayer ya ejerzo la representación de una de las familias, particularmente este caso que salió en los medios de comunicación de un hijo que entró al baño a buscar a su mamá y su mamá y su papá resultaron heridos gravemente en el aspecto auditivo y en el aspecto psicológico. Entonces ya desde ayer estamos ejerciendo la representación de ellos. Esta representación se hace en dos frentes, ¿sabes? Lo primero es una representación dentro del proceso penal como víctima para pues apoyar la investigación y mirar cómo podemos aportar dentro de este proceso penal y representar sus derechos. Y lo segundo, como Hassan lo anticipaba, es determinar si el centro comercial tiene una responsabilidad. ¿En qué sentido, Hassan? No es que el centro comercial tenga una responsabilidad porque alguien va y explota una bomba, eso sería absurdo. Pero un momento, es que este atentado terrorista estaba anunciado, se sabía, habían informes y están en internet de inteligencia de la policía de que Bogotá podía ser víctima u objeto, mejor, de atentados terroristas. Entonces lo que se hace aquí es que mediante una investigación privada, una investigación particular, determinamos si la seguridad del centro comercial se robusteció, se fortaleció a partir de esa amenaza terrorista. Si fue así, pues el centro comercial no tendría ninguna responsabilidad. Pero si a pesar de las amenazas, o mejor, de las advertencias, el centro comercial no robusteció su esquema de seguridad, hay una responsabilidad y tiene que reparar a estas víctimas.
Cuando uno piensa en esto, inmediatamente, y se lo pregunto pensando en lo que esto puede generar dentro de un marco de compensación, me imagino aquí siempre hay un tema de compensaciones económicas, ¿no es cierto?
Es una compensación económica, no es una cifra escandalosa, ni siquiera se ha determinado. Es más la idea de que cuando uno ingresa a un centro comercial, lo mínimo que espera es que las medidas de seguridad estén acordes frente al nivel de riesgo que se presenta. Eso es todo.
¿Han pensado ustedes, y se lo pregunto ahora que usted asumió este proceso,
sí,
que algunos colombianos piensen y digan, oiga, esto es oportunista? Dicen, de sí, pronto, la culpa, ¿qué tiene que ver el centro comercial con que unos desgraciados decidan utilizar las instalaciones del centro comercial para un atentado terrorista, pensando en que ahí justamente se puede generar pues un gran daño? Y que los que deberían responder deberían ser y judicializados y capturados son esos que cometieron el acto terrorista, pero el centro comercial en esta medida sería también una víctima y no debería de tener que cargar con una responsabilidad frente a las personas que resultaron heridas o que fallecieron en este atentado?
Totalmente pertinente aclarar esto. Primero, el centro comercial es una víctima, nadie lo desconoce. Las personas deben ser judicializadas, los responsables, y por eso vamos a representarlos como víctimas dentro de este proceso penal. Pero tercero, estas víctimas, como seres humanos, sufrieron unos daños físicos y sobre todo emocionales irreversibles. Y lo que queremos establecer es si eso pudo ser evitado con un esquema de seguridad, con unos protocolos de seguridad robustecidos, en tanto que era una situación que se había advertido. Entonces no es oportunista que nosotros como ciudadanos exijamos que podamos estar en un lugar de esparcimiento como este con todas las medidas de seguridad. Entonces ahí es donde no es oportunista, e insisto, estas personas han sufrido un daño. Si como consecuencia de una imprudencia, de una falta de previsión de un establecimiento, las personas sufren un daño, pues tienen derecho a ser reparadas. Claro, el primer llamado a repararlos, pues es la persona que explotó ese artefacto del centro comercial.
Pero abogado Bernate, entonces mi pregunta sería, ¿qué esperaría entonces un ciudadano que pase en el centro comercial? Y lo voy a intentar llevar el argumento al extremo para ver entonces cuál podría ser el escenario adecuado. ¿O entonces los centros comerciales tendrían entonces ahora que poner escáneres antiexplosivos en cada una de las puertas, en un centro comercial donde hay 6 puertas? ¿O tendrían que revisar cada paquete que entra? ¿O tendrían que estar parados en la puerta del baño revisando que no entre un hombre con un paquete sospechoso? ¿O tendrían que estar haciendo vigilancia en cada baño para que en cada cesto de la papelera no dejen un petardo? ¿Qué responsabilidad tendría entonces el centro comercial de hasta qué punto se puede vigilar o prevenir, digo yo?
Sí, eso es muy importante y ahí se toca un asunto bien importante. No, lo que se pretende no es que la entrada a un centro comercial sea parecida al ingreso a una cárcel, pues porque simplemente así no funcionan las cosas y así no podrían suceder. Pero si hay una amenaza de atentado, sí tienen que haber unas medidas un poco más especiales a las que ordinariamente hay. Y segundo, si se produce un hecho anómalo, un hecho que llama la atención de las autoridades, como el hecho de que un ser humano, de un hombre, entrara al baño de las mujeres, pues uno sí espera una reacción muy rápida porque eso sí es algo anómalo. Y aquí no sucedió. Y estamos determinando si es cierto que se habían retirado días antes los perros antiexplosivos de los parqueaderos. Pues, si hubo una, lo que yo quisiera como ciudadano es que se llegara a la conclusión de que los mecanismos de seguridad se reforzaron una vez se presentó la amenaza. Pero si ello no es así, pues sí es un hecho muy grave. Nadie pretende que esto sea como entrar a una cárcel, pero sí que haya unas medidas de seguridad y unas medidas de reacción. Aquí parece ser que entró un hombre al baño de las mujeres. Y usted lo sabe, ya en el centro comercial, Nino, si usted está fumando en un pasillo, hay tantas cámaras que a usted le caen de inmediato a reprimirlo como debe ser. Pero ¿cómo es que un hombre entra al baño de mujeres, pone un artefacto, sale y no hay un canal de denuncia efectivo? Oiga, aquí hay un tipo, y que se activen unos protocolos de seguridad.
Entendemos perfectamente los argumentos. Abogado Francisco Bernate, como siempre, un placer, gracias por su tiempo.
El placer es todo mío, Hassan, un feliz día. Un feliz viernes para todos ustedes y para toda la audiencia.
Bueno,
hace muchos meses...
Sobre un debate, Yamit, sobre un debate bien interesante. No sé, Andrés, Ricardo, Denise, Azuri, ¿qué piensan ustedes frente a esto? Cuando se dan este tipo de ataques, un atentado terrorista en un centro comercial, mueren unas personas... O imagínese, le traslado el escenario.
Es que Ricardo había planteado esto desde esta discusión, desde que entró a un centro comercial en el norte de la ciudad un señor a asesinar a la que era su pareja. Desde entonces decía, ¿qué pasó con la seguridad en los centros comerciales?
Sí, yo insistía en que de verdad sentía que se había bajado como la guardia en torno al tema de seguridad. Porque a mí no me cabe en la cabeza que una persona entre armada a un centro comercial, nadie se dé cuenta, asesina a una persona... Y
o no que pase. Nadie haga nada,
sí,
también,
el
Ricardo.
Comercial pase de agache.
Pero esa también entrar uno una rejita.
Sí, hermano, pero es que...
Máquina detectora de metal.
Pero
se aburre.
Pero uno no va al centro comercial.
Sí, pero es que...
Es tan exigente, mire.
Sí, pero es que mire...
Ayer estuve en el Andino, ayer fui en la tarde,
y entre, no hay ni perros a la entrada, no hay perros que huelen a los carros.
Yo también estuve ayer tema en el parqueadero ya no hay perros.
Es la seguridad cuando se deben tomar las medidas de seguridad.
Sí, pero si usted no está en Suiza, usted está en Bogotá, está en Colombia, donde se encuentran en un Transmilenio, se puede encontrar una persona armada con un fusil, o sea,
es que esto no pasa mucho tiempo, no lo estamos esperando.
Pero es que no hay que esperar a que pase mucho tiempo, pero ese es el grave error, que la gente piensa que no pasa nada. Y que
le he tratado el escenario. Pensando en eso, ¿ustedes creen que el Centro Comercial Andino, no que le cabe una demanda, ya claramente nos acaban de decir que sí, es víctima o es responsable, Denise?
Yo siento que es víctima. Uh-huh. Yo realmente, es que creo que el escenario del señor que tuvo a la mujer y la mató en el Centro Comercial es diferente a lo de la bomba.
Hechos aislados.
Sí, ese es un problema que sí creo que han podido trancar a ese señor, pero una bomba que va oculta. A mí me parece que la gente que sufre y es víctima de una bomba o de un acto de terrorismo, sí se merece una consideración. Creo que, digamos, las cuentas médicas, la rehabilitación y todo eso lo debía cubrir el Estado. Pero también creo que la gente un poquito se alegra y piensa, bueno, ahora me hice con la plata.
Denis, usted sabe, en Estados Unidos, y le quiero trasladar...
1-800 demanda.
Le quiero trasladar el escenario. Mire, usted lo sabe mejor que nadie. Sí. Están en Estados Unidos, están trapeando en el Centro Comercial y tienen que poner inmediatamente...
Así, en los Estados Unidos, y lo sé de primera mano, porque
¿se resbala?
Yo fui intérprete en la corte, entonces pues me tocó con todos los latinos. Mire. Y todos, es que, se lo juro, pobrecitos, pero es que se botaban al piso o se botaban por las escaleras porque una demanda en los Estados Unidos contra...
Pero ahí hay cámaras.
O un centro comercial o algo. Sí, pero usted se resbaló.
Voy a decir un argumento que me parece.
Se arregla la vida. Y, por ejemplo, sí hay una cosa en el Centro Andino, sí, donde yo creo que me llama la atención cada vez que paso y pienso que sería en los Estados Unidos una demanda. Todas esas escaleras para entrar y subir de ladrillo afuera, que están todas torcidas, los Estados Unidos ya se hubieran caído 1,000 personas y hubieran metido demandas.
Pero, Denise...
Esa es una responsabilidad del Centro Andino que creo que no lo asume, pero que...
Pero eso es distinta, ¿o no?
Es diferente.
Es distinta.
Por eso, es diferente. Pero esto de que entra un terrorista y pone una bomba, un loco en una bomba, me parece que es... No me parece que es responsable.
Entra un ladrón a un banco en un centro comercial y lo atraca a uno. ¿El banco le tiene que devolver la plata?
¿Por qué?
Mire, en esto hay algo que obedece a un estudio de causalidad. Pues hay que establecer...
Por eso, pero entonces, supuestamente el banco tiene que haber seguridad.
En un centro comercial del occidente de la ciudad, y no vamos a mencionar los nombres, hubo un atraco con muerto incluido. ¿Verdad? Entonces la pregunta es si a usted cuando está en un centro comercial se siente un poquito más seguro y prefiere sacar dinero del cajero en el centro comercial.
Claro, además porque si uno paga para ir al centro comercial porque tiene que pagar hasta el parqueadero para poder entrar.
Claro, pero se está pagando por el derecho de parquear, no porque lo cuiden, ¿cierto? Se está pagando por el derecho de parquear, de usar un espacio durante un tiempo.
Yo le voy a decir un escenario que a mí me parece, no sé, Azuri, ¿qué piensa usted? Pero me parece un escenario que ojalá no sea este, que vaya a terminar ahora. El Centro Comercial Andino, que es víctima del atentado también, respondiendo civilmente, y que los autores directos, intelectuales y materiales terminen en unos retratos hablados y sin ninguna captura.
No, pues mira, el Nogal.
Entonces,
en el Nogal, ¿qué tiene que pagar el club por no haber revisado suficientemente bien los carros y no haber detectado el carro bomba? Digo yo.
La palabra clave la mencionó usted, Hassan, y es una palabra jurídica, responsabilidad. Hay que establecer si hubo algún tipo de acción u omisión en este tipo de...
Pero usted sabe, vio el argumento que dio el abogado Bernat, mire lo que dijo. Dijo, había anuncios de posibles atentados en Bogotá. Uno.
En ese caso habría omisión, pero eso lo puede establecer única y exclusivamente el juez.
Y vio el segundo argumento, lo de las cámaras. Dijo, ¿cómo es posible que si hay una persona, si hay un monitoreo de cámaras, que no se hayan dado cuenta si un hombre entró al baño de mujeres y no se activara un protocolo?
Bueno, acá hay dos temas, que uno es el penal, uno es el civil, la responsabilidad civil. De cualquier manera, es un estudio que hay que hacer basado en esto, en la responsabilidad y en la acción u omisión por parte del centro comercial.
En un centro comercial del norte de Bogotá, unos vigilantes fueron, digamos, amonestados por interrumpir el beso de una pareja homosexual. ¿Verdad? ¿Se acuerdan del caso?
Para eso las cámaras funcionan.
¿Se acuerdan del caso? Entonces, mire, ahí están los señores que están haciendo algo que a usted, que al centro comercial no le pareció. Pues bien, incluso hubo una sanción pública a ese centro comercial. El colectivo gay se fue para allá e hizo un acto para reivindicar el derecho a besarse de un par de señores cuya opción es ser gay. Y entonces la pregunta es, para eso están los vigilantes, pero no para cuidarlo uno. Esa es otra discusión.
Bueno, ahí les dejo el tema.
Pero que sí había rebajado el tema de seguridad en general, no estoy hablando específicamente del tema del centro comercial
andino. Pero Ricardo, ¿cuánta seguridad es buena? Es decir, pues, entonces vamos a convertir los centros comerciales en unos búnkers, pues, en los cuales...
No sé si un búnker o no, pero yo creo que son muy vulnerables. Y hoy en día son muy vulnerables.
¿Qué lo haría sentirse usted más seguro en un centro comercial?
No sé, pero la verdad, yo no sé porque no conozco los protocolos que tendrían que
hacer. ¿A usted le parece bien entrar a un edificio y que lo requisen, que pase por máquina?
La verdad, yo hoy sí prefiero que nos requisen a que tener que ir con una inseguridad a un centro comercial o a un centro público o a un sitio
público. Pero eso es lo que quieren.
Tanto control.
Eso es lo que quieren.
Yo tuve un trabajo en el cual me demoraba menos yendo de mi casa a la puerta del trabajo que en el momento en que entraba al trabajo hasta mi puesto. O sea, me demoraba más en los
filtros. Y van a convertir los centros comerciales en la tortura que es viajar hoy en día. Claro. Hay que pasar 20 puestos de control. Y lo demás, primero... Lo que se acaba es el comercio.
Es lo que le digo.
La mayoría de los centros comerciales pagan arriendo.
No es cierto.
Y arriendos costosísimos, por esos locales.
Entonces, ¿por qué van a tener que poner detector de metales en la entrada de los estados?
Pregúntele a su señora si le gusta que le revisen el pulso cuando entra a un centro comercial.
Pero mire, entonces, ¿por qué van a tener que poner detectores de metales para entrar a los estadios?
Pero ¿sabe qué me generó? Pero Ricardo, ¿sabe qué me generó curiosidad? Y es la misma sensación que tiene Andrés. Yo me fui a cine ayer en el centro comercial andino.
Sí.
Y entré. Y cuando entré,
pero es que
no había control
ni los perritos
ni los perritos en el parqueadero. Y dije, normalmente, ¿qué hubiera esperado uno?
Sí.
Que a partir de lo que pasó el fin de semana anterior, las medidas de seguridad hubieran aumentado o crecido.
Pero hay gente en Colombia que dice, ¿pero para qué? Si ya pasó lo que pasó.
A mí me parece que podrían haber perritos, no solamente porque me gustan, sino me parecen que...
O seguramente ahora el monitoreo lo están haciendo en los carros que están estacionados y no a la entrada.
¿Me permite contarle una anécdota?
Cuéntela.
Cuando entré a la Casa Blanca... Entré más fácil que lo que se demora uno y los controles tienen que pasar cuando entra a la Casa de Nariño. Y entonces le pregunté a una agente cubanoamericana que hacía parte del servicio de la Casa Blanca, le dije, ¿y por qué, digamos, los controles son tan simples y tan relajados? Y dice, no, es que la mejor seguridad es la que no se nota.
¿Eso? Claro.
Tiene toda razón.
Y la gente...
Eso sí, lo tienen chequeado un montón, por todos lados.
Lo tienen un chequeado por todas partes. Claro. Y los dispositivos están para que no haya explosivos.
Infiltrados.
Joderle a usted la paciencia.
En Londres dicen que no hay un punto muerto. En Londres no hay un punto muerto porque hay sistemas de cámaras por todas partes, en todos los sectores.
Igual pasa aquí, Ricardo Yamida, aquí en Estados Unidos. Hay cámaras por todo lado y uno se siente seguro. Pero, por ejemplo, en un parque como los de Disney, hay ahora detectores de metales y la gente hace esa seguridad con total confianza y es mejor. O sea, yo soy de las que pienso, es más importante la seguridad... todas las medidas que se puedan adoptar y así se siente
pero,
uno mejor.
Pero Diana, seamos realistas. Usted va al centro, usted va, por ejemplo, a un centro grande en la Florida, a Aventura Mall. Usted va a Aventura Mall. Usted de vez en cuando ve las patrullas. Bueno, usted ve las patrullas, las de ahí, ve circulando que están por fuera. Un vigilante. Usted sabe que hay cámaras en todas partes. Ajá. Está lleno de cámaras. Y que si algo pasa... usted inmediatamente puede ir y hacer un reporte y hay una cámara de seguridad
que
seguramente lo tiene usted grabado desde que llegó al centro comercial, desde que parqueó su automóvil y todo lo demás. Yo no logro entender, y eso creo que es una incertidumbre que tenemos muchos en este caso, es cómo el centro comercial andino a esas alturas, y sobre todo las autoridades, no han podido revelar video de lo que ocurrió ese día.
O sea, ¿usted pidió llamar al abogado Barrete solamente para provocar toda esta discusión?
Pues me pareció que es un tema interesante.
O para evitarse la votación del tema del día. Porque
es un tema interesante.
Hassan, están analizando 3 días de grabación, 48 horas. Todos los que entraron y salieron ese día del baño. Los movimientos extraños.
Seguramente más, Andrés, porque van a tener que hacer un rastreo de cómo planificaron, logística y todo lo demás.
Y el procedimiento del retrato hablado sí ya está un poco pasado de moda, ¿no?
Muchísimo. Sí. Pero bueno, ahí está la discusión. Me parece que es un debate interesante y pues ya escuchamos... al abogado que está al frente de este proceso, que es Francisco Bernate. 6:27 de la mañana.